de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. Crece en Cuba el rechazo por la posible inclusión del régimen de La Habana en el organismo velador de los derechos fundamentales de la ONU en el mundo. Ivette Pacheco informa.
Tras la votación de este martes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba volverá, presumiblemente, a tomar un puesto en ese cónclave. Al respecto, el opositor y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa dijo a Radio Martí.
Una de las más malas noticias que se puede recibir desde la comunidad internacional, el país que viola los derechos humanos día tras día a todos sus ciudadanos, porque no estamos hablando solo de las libertades de expresión y asociación, estamos hablando también de derechos económicos. Para empezar, dolarizar el consumo es una violación a los derechos económicos del pueblo cubano. Entonces es una ironía que explica la necesidad de que se reforme el Consejo de Derechos Humanos, se reforme las Naciones Unidas y cómo se eligen los países a representar los derechos humanos del mundo. El pasado día 10 lo demostró, violando los derechos de expresión, asociación y manifestación de una serie de activistas, fundamentalmente artistas del Movimiento San Isidro.
Precisamente con una de las integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, conversamos del tema. Se trata de la curadora de arte Claudia Jean-Louis.
Cuba no debe pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque viola constantemente diferentes derechos. Yo misma he sido víctima de represión para evitar que ejerciera mi derecho a la libertad de expresión. Sí mismo he visto sometidos a encarcelamientos y arbitrarios y desapariciones forzosas a diferentes amigos.
Según la resolución 60-251, una vez elegidos, los estados deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos. Sin embargo, según opina el opositor y expreso político José Daniel Ferrer,
estando dentro, más que comportarse de una mejor manera, lo que hace es que incrementen las violaciones a los derechos humanos porque se sienten con mayor impunidad. Por eso, la solución válida y ética es que tales regímenes no formen parte del Consejo de Derechos Humanos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy de 22 casos nuevos del coronavirus. El total de acumulados es de 6.000. La cifra de fallecimientos se mantiene en 123. Hay 301 casos activos, 297 con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a propósito, el coronavirus podría sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies, según revela este lunes un nuevo estudio.
El nuevo coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en algunas superficies. Eso demostró un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia difundido el lunes. Los científicos investigaron la longevidad del virus en la oscuridad en tres tipos de temperaturas. Comprobaron que a 20 grados Celsius el virus es sumamente resistente en superficies lisas como las pantallas de teléfonos móviles, llegando a sobrevivir hasta 4 semanas en vidrio, acero o billetes de banco plastificados. A 30 grados, la supervivencia cae a 1 semana y a 40 grados no supera las 24 horas. Según los investigadores, el virus sobrevivió periodos más cortos en superficies porosas como el algodón, hasta 14 días con temperaturas bajas y menos de 16 horas con las altas, significativamente más tiempo que los resultados de estudios previos que encontraron que el virus puede sobrevivir hasta 4 días en superficies lisas.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llega esta noche a la Florida, asegura ser inmune al COVID-19 y se muestra listo para continuar la campaña.
Donald Trump aseguró ser inmune al nuevo coronavirus. El mandatario estadounidense hizo la declaración el domingo a través de Twitter. Sin embargo, la red social etiquetó este mensaje con una advertencia por violar sus reglas en relación a la difusión de información engañosa y potencialmente perjudicial en relación a la COVID-19. Trump hizo estas declaraciones un día después de que su médico, Sean Conley, emitiera un breve mensaje en el que indicaba que ya no existía el riesgo de que el mandatario transmitiera el virus. Trump se encuentra en medio de un esfuerzo por demostrar su fortaleza para luchar contra su rival demócrata Joe Biden. El sábado, el presidente apareció en la Casa Blanca para su primer acto público frente a sus seguidores desde el anuncio de su contagio y continuará con otros mítines a lo largo de la semana. En agosto, la Organización Mundial de la Salud advirtió con respecto al virus que no se tienen aún suficientes datos para confirmar si los anticuerpos protegen, qué niveles de anticuerpos se requieren o cuánto tiempo durará la protección.
Asistencia técnica Emilio Cejas, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En Radio Martí, en los estudios de Radio Martí, les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha defendido en las últimas horas el envío de una misión diplomática de alto nivel a Caracas para tratar de lograr un aplazamiento de las elecciones legislativas del 6 de diciembre, pese a no haber logrado ese objetivo.
Efectivamente, el gobierno de Nicolás Maduro pues se negó, no hay pues aplazamiento de las elecciones, parece que la Unión Europea, bueno, es muy pronto, no hay tiempo de organizar toda una logística para llevar pues observadores, y además la situación es muy difícil para esta cuestión, y bueno, pues ahora parece que, aunque dice Borrell que sí, que hizo bien en mandar esa delegación y poder conversar, etcétera, pero no va a haber por monitoreo por parte de la Unión Europea. Hoy vamos a analizar el tema. Tendremos más adelante, ahora, comenzando el programa, las palabras de Borrell hablando ante el Parlamento. Pero ya vamos a presentar a nuestro invitado, me refiero a Juan Apis, un abogado venezolano, se encuentra en Caracas. Alguien que, bueno, lo conocen ustedes muy bien, los que han seguido las noticias como son. Juan, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Contento de que estés hoy acá en el programa. Bueno, como decía Amado, vamos a comenzar escuchando gran parte de lo que dio a la cuestión esta que se le venía ya reclamando, ¿no? O acusando, o tildando, para ser puntual, por parte del Partido Popular Europeo al señor Borrell de haber enviado esta delegación a Venezuela, tildada de clandestina, por cierto. Pues él comienza respondiendo a eso, a lo clandestino, y a otras cuestiones también sobre esto. Vamos.
Y todo lo que ustedes han dicho ahora de semiclandestina, mire, hay algo, la clandestinidad, como algunos atributos de la fisiología del cuerpo humano, es o no es. ¿Es clandestina o no es clandestina? ¿Cómo pueden ustedes decir que es una misión secreta o clandestina a medias, cuando les he explicado que hemos pasado por el Grupo Internacional de Contacto, donde hemos dicho claramente que seguiríamos contactando con todos los actores políticos a los niveles necesarios? Y todo el mundo estuvo de acuerdo. Y he informado al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que seguiríamos contactando por todos los medios necesarios y adecuados con todos los actores políticos. ¿A qué viene este sacramental? ¿A qué viene esta agitación de secretos y complots porque usted quiso hacer un gesto para que el gobierno español sacara tajada? Pero todo eso es ridículo, francamente. ¿De qué se quejan ustedes? ¿Qué es lo que encuentran criticable en hacer la misión diplomática que nos corresponde hacer y que venimos haciendo durante meses por el simple hecho de que en vez de hacerla por teléfono lo hacemos presencialmente? Las elecciones en Bielorrusia no han sido ni libres, ni transparentes, ni participativas, ¿verdad que no? Y sin embargo, la oposición en Bielorrusia ha participado en ellas. ¿Ustedes creen que la participación de la oposición en Bielorrusia ha blanqueado al régimen del señor Lukashenko? ¿Ustedes creen que esa participación ha servido para legitimar al régimen del señor Lukashenko? Claro que no, en absoluto. Al contrario, precisamente esa participación ha servido de palanca para poner de manifiesto la falsedad de esas elecciones y combatirlo. Pero ¿en qué se blanquea al régimen del señor Maduro por el hecho de enviar a un funcionario a hablar con todo el mundo en Venezuela? Por favor, un poco de seriedad. ¿En qué se blanquea, en qué se legitima cuando hemos estado diciendo y seguimos diciendo lo que pensamos con respecto al régimen del señor Maduro? estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Que no he informado anteriormente al Parlamento Europeo? Pues claro que no. No tengo ni obligación ni necesidad de hacerlo. Tengo que mi constituency es el Consejo de Asuntos Exteriores, es el Grupo Internacional de Contacto. Y bueno, ya lo que me faltaba es que me diga alguien que yo no tenía ningún contacto con la oposición para trasladar al régimen del señor Maduro sus condiciones para hacer... Ah, ¿no? No, bueno, muy bien. Pues mire, un documento con 5 puntos concretos me fue suministrado por la oposición para que lo hiciera llegar al régimen del señor Maduro y esperara su respuesta. Sí, me he empeñado en intentar ver si había alguna posibilidad, ciertamente escasa, de si era posible, ciertamente poco probable, que se pudiese aproximar las posiciones del gobierno y del régimen del señor Maduro y de la oposición. Y ustedes me dicen, ¿mandaría usted a alguien a Bielorrusia para intentar aproximar? Sí, claro que sí, claro que sí. Si mañana pudiésemos enviar a alguien a Bielorrusia para intentar crear un diálogo político nacional, claro que lo haríamos. Lo hemos ofrecido. ¿Pero en qué mundo viven? ¿Pero en qué mundo viven? El presidente del Consejo Europeo ha llamado o intentado llamar al señor Lukashenko. No lo ha conseguido. Pero si se hubiera puesto al teléfono, habría hablado con él. ¿Eso es blanquearle? ¿Eso es legitimarle? ¿Qué les preocupa a ustedes de verdad? ¿Les preocupa la suerte del pueblo venezolano? No digo que no. A mí también. Y no acepto lecciones sobre cómo tengo que conducir la tarea del alto representante en este caso concreto. He hecho lo que tenía que hacer. Y lo volvería a hacer. No hemos tenido éxito, pero creo que era necesario. Creo que era necesario para intentar encontrar una vía de aproximación, que es la única forma de salir de la situación en Venezuela, fomentar y propiciar el diálogo político. Y diálogo político ha habido, porque ha habido representantes de la oposición que han estado hablando con el régimen. Señor Capriles, sin ir más lejos, que ha hecho manifestaciones públicas diciendo, si se dieran las condiciones, yo participaría. Si se dieran las condiciones. Pero las condiciones no van a caer del cielo, no van a surgir por generación espontánea. Hay que trabajarlas, hay que discutirlas. ¿Qué creen que han estado haciendo el gobierno de Noruega, que ha estado perfectamente al corriente de lo que hemos hecho y hemos contado con su apoyo? ¿Qué cree que ha estado haciendo el gobierno de Noruega? Pues fomentar ese diálogo, tampoco con éxito. Pero en el fondo lo que hemos intentado hacer nosotros es lo mismo que ha hecho el gobierno de Noruega. Y lo seguirá intentando hacer y lo seguiremos intentando hacer porque no apoyamos soluciones militares, porque no apoyamos intervenciones militares del exterior para resolver ese problema. Porque la única solución es precisamente el diálogo y el pacto entre las fuerzas políticas de Venezuela. Y eso, si podemos propiciarlo, lo haremos. Y es lo que he estado haciendo. Y lo he hecho en pleno conocimiento del grupo del G4, con quien he tenido varias videoconferencias durante este verano. Ahora va a resultar que no he estado hablando con ellos. Y lo he hecho con plena conciencia de que eso iba a ser aprovechado por quienes tienen más interés en agitar las aguas políticas que buscar una solución al problema de Venezuela. Y sabiendo también que también recibiría críticas por parte de los que dicen que no hemos querido participar una vez más en el proceso electoral. No. No hemos podido participar, porque para participar, insisto, hay un proceso reglado que pasa por una misión de exploración electoral que vuelve con un informe y dice si se dan o no se dan las condiciones. Y si se dan, y me correspondería a mí haberlo juzgado, se pone en marcha un proceso que los que trabajan en el terreno de las observaciones electorales saben que es largo y complejo, que no se puede hacer con menos de 4 o 5 meses. Y eso fue lo que por carta le he dicho al gobierno de Venezuela antes de mandar esa misión. Que sepan ustedes que primero tenemos que ver si se dan unas condiciones que hoy no se dan y que después necesitaríamos 5 meses para poder participar. ¿A ustedes parece mal que intentemos discutir de qué forma se pueden celebrar estas elecciones? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos cedido? ¿En qué hemos blanqueado? ¿En qué hemos legitimado? Absolutamente nada. Señor López, comprendo que si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España, tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho. Pero, por favor, no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Y usted sabe que su hijo está acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores. Y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos. Y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el gobierno. Desgraciadamente no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué?
El reporte del señor Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior sobre Venezuela. Y quiero agregar algo más. Él menciona al señor López, a Leopoldo López Gil, diputado del Parlamento Europeo para España, el padre de Leopoldo López, que se encuentra precisamente desde hace ya mucho tiempo dentro de la sede diplomática de España en Caracas. Varios puntos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, tenemos, ya lo habíamos presentado al principio del programa, Juan Apis, este abogado venezolano, se encuentra desde Caracas. Y antes de entrar a cualquier discusión, pregunta, me gustaría escuchar su reflexión, su opinión sobre lo que está pasando y sobre todo a raíz de estas declaraciones de Josep Borrell, representando la política exterior de la Unión Europea. Juan Apis, adelante.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos, para ustedes y para la audiencia. En este caso, es patente que el señor Borrell ha intentado por todos los medios crear o allanar el camino para que en Venezuela puedan darse esas elecciones que absolutamente confirmo un poco el mensaje que él está diciendo, y es que esas elecciones efectivamente corresponden este año. El problema está en que lo que corresponde, lo que está en el papel, lo que puede expresar propiamente nuestra Constitución en relación a esas elecciones legislativas, no se corresponde con la situación política y la realidad política que está viviendo Venezuela hoy. Como hemos comentado en este programa, las condiciones institucionales de Venezuela no permiten de ninguna manera que esas elecciones puedan darse, ¿no? Y en ese sentido yo creo que buena parte de la responsabilidad de ello lo tiene evidentemente Nicolás Maduro, pero vale acotar también que la oposición venezolana ha manifestado abiertamente que esas condiciones no están dadas y no lo van a estar hasta que Nicolás Maduro salga del poder. Yo siento, como decimos los venezolanos, que el juego está trancado en ese sentido. Uh-huh. Pero más allá de lo que puedan decir pues los actores políticos, en este caso Nicolás Maduro y otros grupos afectos al chavismo o la oposición, la solución política a la crisis que vive Venezuela no pasa por esas elecciones del 6 de diciembre, como tampoco pasó por la elección del 2015, que bueno, puso allí en el cargo como diputado a Juan Guaidó y bueno, a la mayoría de diputados que hoy pues hacen vía política en el Congreso, ¿no?
Claro, tú dices que el juego está trancado, Juan, pero Nicolás Maduro insiste y lo ha vuelto a repetir que él va a realizar estas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. ¿Qué va a suceder cuando en el país, en estos momentos, hay un gran sector que no quiere participar, pero finalmente salga Nicolás Maduro y diga, esta es la nueva asamblea, este es el nuevo parlamento? ¿Qué sucede? ¿Qué mensaje se le da al mundo?
Bueno, ahí Nicolás Maduro está utilizando pues un estratagema que él en el que él ha insistido durante mucho tiempo, y es utilizar pues el sistema electoral, obviamente ya absolutamente pervertido, deslegitimado, pisoteado, pues para darle cierta legitimidad a nuevas instituciones que respondan a él. Es obvio y evidente que la elección de la mayoría opositora en el año 2015 pues molestó, incomodó tremendamente a Nicolás Maduro, aisló, y esa política de utilizar la Asamblea Nacional pues como una trinchera de lucha contra el autoritarismo de Nicolás Maduro, pues evidentemente desencajó terriblemente a Nicolás Maduro, y obviamente él es el más interesado en hacer valer esta fecha del 6 de diciembre, y en especial utilizar el argumento que está allí reflejado pues en nuestro ordenamiento jurídico para intentar socavar más las bases de esa Asamblea Nacional, pues salir del problema que significa para Nicolás Maduro esa Asamblea Nacional. Vale resaltar además que esa Asamblea Nacional es una piedra en el zapato para Nicolás Maduro, porque buena parte de tanto el endeudamiento como buena parte de los acuerdos internacionales que quisiera Nicolás Maduro utilizar para estabilizarse en el poder, pues requiere justamente de la aprobación de esa Asamblea Nacional que hoy no controla. Normalmente, cuando un demócrata quiere intentar llegar a acuerdos para pues conseguir objetivos políticos, pues se sienta a negociar, intenta buscar acuerdos con factores políticos adversos y pues abre el compás del sistema político para que se discuta abiertamente estos temas. Básicamente este Nicolás Maduro reitera una vez más que, bueno, primero no cree en la democracia, ya dejó de creer en la democracia desde que instaló en Venezuela ese régimen autoritario, pero es que además a él le parece que es mucho más fácil pues pulverizar, reprimir, perseguir, encarcelar a los diputados de la Asamblea Nacional, pues acabar con lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela, y evidentemente pues no va a perder la oportunidad de justificar. Sigo pensando, eso sí, que el dilema político de la crisis, no el de Nicolás Maduro, el dilema político de la crisis no está en si participar o no participar en unas elecciones el 6 de diciembre.
Ahora, bueno, lo que escuchamos de Josep Borrell fue más bien una reacción a las críticas que le habían hecho. Pero, sin embargo, cuando estaba leyendo las informaciones y veo el informe en sentido general, voy mucho más allá de todo esto que acaba de decir Borrell. Y a mí me parece que incluso el gobierno venezolano hasta cierto punto pues jugó con la Unión Europea y particularmente con Josep Borrell, en el sentido de que el propio informe dice que se ha contestado de manera clara y rotunda, diciendo que de ninguna manera se van a posponer las elecciones, dado que la Constitución de Venezuela se lo impide, porque hay un mandato muy claro de que se deben hacer de una fecha determinada antes de que se acabe este año, dice el informe y Borrell, lo cual obviamente cierra cualquier posibilidad a que el diálogo continúe en la perspectiva de antes. Así se ha explicado. Mi pregunta es, ¿realmente tú crees, Juan Apis, sin una observación internacional, sin algunas garantías logradas a través de estas negociaciones, de estas conversaciones, de estos enviados, etcétera, realmente si la oposición decide irse a las elecciones, a participar en las elecciones y hace campañas para que la gente salga en masa a votar contra Nicolás Maduro y contra los candidatos de Nicolás Maduro, ¿tú crees que se hubiera podido lograr algo o ya realmente Maduro amarró todo? Ni aunque la gente salga en masas a votar, ya se hubiera logrado, digamos, lo que se logró en las elecciones del 15, que es una mayoría de la oposición en la Asamblea.
No, yo no creo, y voy a ser explícito con esto, ¿no? El tema está en que, aun cuando la comunidad internacional pudiera enviar una observación internacional, aun cuando se pueden involucrar otros actores internacionales como para dar algún tipo de pues garantías a esa elección, lo cierto es que la elección dentro de un autoritarismo tiene un sentido distinto a una elección regular en un sistema democrático, ¿no? Algunas personas tienden a argumentar que es que, bueno, en los sistemas autoritarios o en aquellos sistemas donde pues hay una falta pues palpable de democracia, pues las elecciones no tienen ningún sentido. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la elección podría ser un evento político, un catalizador para lograr cosas, pero es que la verdad las elecciones pueden ser útiles cuando hay una coalición opositora unida con una estrategia clara de ver cómo pueden utilizar la elección a partir del día después de que o haya un fraude o que se gane y que evidentemente pues se intente algo, o sea, un objetivo político relevante. Y esto que yo les estoy mencionando, esto último que les estoy mencionando, es precisamente lo que pasó en el año 2015. Es decir, esta discusión que estamos teniendo, la estamos teniendo ya visto lo que pasa con este tipo de situaciones. Y lo que pasó fue efectivamente que había una coalición opositora unida en una sola tarjeta, que sabía que había que llegar a la Asamblea Nacional en el año 2015 para poder enfrentar pues la voluntad autoritaria de Nicolás Maduro, y justamente Nicolás Maduro se encargó los 5 años posteriores de esa elección a aniquilar esta Asamblea Nacional. Claro. O sea que efectivamente la Asamblea Nacional como una institución, como un mecanismo de lucha para poder enfrentar a una dictadura, a un régimen autoritario, evidentemente pues queda absolutamente pues minimizado en el sentido de, oye, todo lo que pueda hacer Nicolás Maduro para acabar con esa institución. Fíjense lo que dice el informe del Consejo de los Derechos Humanos. Imagínense lo que pueda pensar un régimen autoritario que comete esas graves violaciones a los derechos humanos en una elección. Y además, vamos a estar absolutamente claros, hay que hacer un cálculo político siendo oposición. Uno, ¿estamos unidos para ir a esta elección? La verdad es que no. La verdad es que los factores políticos están total y absolutamente debilitados y divididos. En buena medida, esa responsabilidad es Juan Guaidó. Y dos, hay un mínimo de competitividad, es decir, esa rendija, entre comillas, que mencionó Enrique Capriles cuando asomó al país que quería participar el 6 de diciembre. ¿Existe de verdad esa rendija? Porque a mi modo de ver, yo no veo ningún tipo de rendija en este momento. Yo lo que estoy viendo es que Nicolás Maduro está abriendo un poquito el compás con algunos opositores pagados por él para que, pues, en el 6 de diciembre haya un estratagema para absolutamente aniquilar lo que queda Juan Guaidó y calmar las aguas internacionales que tanto le han incomodado.
¿Y qué pasa si en enero de 2021 pues se arma Nicolás Maduro con una asamblea legislativa precisamente con esos opositores que hoy están al lado de él? ¿Qué mensaje da?
No, yo estoy convencido de que Nicolás Maduro va a juramentar el 5 de enero una Asamblea Nacional que va a responder a sus intereses, hayan o no hayan opositores. Es decir, el hecho de que ahí existan desertores de los partidos políticos de oposición pagados por Nicolás Maduro, electos, entre comillas, como diputados en esa asamblea, eso no significa que internacionalmente nosotros podemos decir que hay una asamblea donde se representan las fuerzas políticas y donde mayoritariamente pues queda Nicolás Maduro en el poder. La diatriba está, o sea, un poco la pregunta que tenemos que hacernos desde la oposición, es decir, desde aquellas personas que genuinamente adversamos la manera de hacer política de Nicolás Maduro y que además adversamos en lo que han convertido este país, pues evidentemente, ¿qué va a pasar a partir del 5 de enero? Juan Guaidó ha asomado en distintas oportunidades que él cuenta con suficiente apoyo internacional para mantenerse al frente de la presidencia interina, y yo estoy convencido de que lo que puede minar esa presidencia interina no es ni siquiera el hecho de que se acaba el periodo y se deslegitima esa asamblea. Lo que verdaderamente deslegitima esa asamblea es que no existe unidad política en los factores opositores. Cada quien está hablando para su lado, y a partir de este momento es patente que lo que termina quedando al lado de Juan Guaidó son algunos factores políticos, ¿okay? Que, bueno, yo diría, no sé qué comunidad internacional va a seguir viendo con los mismos ojos a Juan Guaidó si cuando le ofrecieron el apoyo allí había una unidad importante de casi todos los factores políticos.
Sin embargo, ya Capriles ha dicho que no va a participar de las elecciones porque en definitiva no hay ni postergación ni va a haber ningún tipo de supervisión. Yo te pregunto, ¿son totalmente incompatibles ya estos líderes opositores como es Enrique Capriles, como es María Corina Machado y como es Juan Guaidó, o pudiéramos ver una unión, una compatibilidad quizás hasta estratégica en ellos ante un avance de Nicolás Maduro en el gobierno? Pues, ¿pudiera existir?
No, evidentemente incompatibles no van a ser, ahí no hay absolutos. Esos mismos líderes opositores que hoy aparecen peleados en los medios de comunicación y en las redes sociales eran líderes políticos que hasta hace unos años pues participaban activamente de una coalición opositora. Es decir, y con lo cambiante que es la política venezolana, ustedes lo saben, sí, pues de repente mañana todo puede cambiar, ¿no? Incluso hasta María Corina, que se nota que es como la más la que está como más molesta de toda esta situación, pues incluso María Corina, le estoy convencido de que ella puede flexibilizar mucho el juicio. El tema está ahí, el problema está en que esa coalición se nutre también de una estrategia en común. Hay allí, como decir, una unidad en las convicciones de esos líderes, que es evidente que hoy no existe, y que en buena medida también muchos de esos líderes han cometido errores. María Corina Machado ha cometido errores. Bueno, ni pensar en Juan Guaidó, ha cometido errores también. Y en este caso, el más reciente, yo estoy convencido de que Enrique Capriles se está echando para atrás porque cometió un error. ¿Y en qué cometió un error? Bueno, cometió un error de no intentar, pues, como decimos los venezolanos, lavar los trapitos dentro de la casa, sino que intentó mediatizar las ganas de liderar un proceso en la oposición distinto, aparte, completamente pues desde otra acera que la que está liderando Juan Guaidó. Y yo estoy convencido que el capital, el poco capital político, el poquitísimo capital político que le podía quedar a Enrique Capriles, pues lo está minando con estas actitudes, ¿no?
Ya. Muy bien. Sin duda, cada vez se empeora mucho más la situación política en Venezuela. Juan Apis, muchísimas gracias.
¡Qué complejo!
Gracias a ustedes.
¡Qué complejo!
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, pues acá en Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el turismo sin duda se representa una importante entrada de divisas para la economía cubana. Pero ¿cuánto realmente impacta sobre el Producto Interno Bruto del país? Hoy analizamos el tema con el economista cubano Elías Amor, que reside en Valencia, España.
Claro que sí, porque siempre se habla del turismo, la locomotora de la economía de Cuba, y realmente vamos a poner en contexto cuánto de verdad representa el turismo para Cuba, porque hay otros elementos que también por los que se mide el Producto Interno Bruto, que en el caso cubano incluso son superiores.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de vuelta en nuestra segunda media hora para traerse la noticia. Octubre 6 del año 2020, donde le doy la bienvenida a Frank Rodríguez, analista político y economista. Muy buenas tardes, Frank, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de turismo y Cuba, pandemia, mientras que hay poblados que están en cuarentena, mientras que cada día se cierra más el transporte internacional, pues Varadero podría abrirse al turismo internacional tan pronto como el 15 de octubre, luego de un prolongado cierre por la pandemia del coronavirus. Esto lo dijo el Mintur. ¿Hasta dónde los protocolos que sigue el mundo entero se están violando, y hasta dónde tú crees que en este momento puedan haber turistas interesados en ir de turismo a Cuba, valga la redundancia, cuando la economía ha sido total y absolutamente devastada por esta situación?
Bueno, en términos generales, cualquier persona que quiera ir en este momento a otro país le va a costar mucho trabajo. Primero, tomar la decisión. Olvídate si es de Cuba o cualquier otro lugar. La mayoría de las personas que están viajando lo hacen por motivos estrictos de necesidad familiar o de algún negocio. Pero que hayan, por ejemplo, italianos que en estos momentos vayan a ir a Cuba en números grandes, ¿no? Esto es muy muy difícil que ocurra. Puede ser que hayan algunos, ¿no? Tú sabes que hasta hace poco han podido ir a los cayos que están aislados, que se llega desde Cuba por terraplén o por bote. De esa manera los podían controlar mejor. Y desde luego la península de Caicos viene siendo casi una isla, en el sentido de que ellos pueden controlar la entrada de los que ellos quieran. Pero
ellos han prometido, el gobierno de Cuba ha prometido que va a tener todo tipo de protocolos y todo tipo de personal médico disponible para estos turistas. Esto lo
pone una previa, porque hay algo que me llama mucho la atención. En un momento en que los bolsillos de la tiranía están bien secos, es que todos los servicios serán pagados por los clientes con el uso de sus tarjetas de crédito para evitar la manipulación de dinero en efectivo. ¿Hasta dónde esto viola la ley del embargo cubano?
Bueno, si son italianos y van con sus tarjetas de Italia, pues no, no tienen nada que ver con Estados Unidos, ¿comprende? Pero obviamente si son personas que vienen de Miami, por ejemplo, entonces en ese caso sí sería una violación, ¿no? Pero yo creo que ellos están mirando más bien que viene ahora el frío en Europa y a ver si pueden captar en desesperación algunos dólares, algunos euros del lugar de donde provengan. Y la primera cosa que hay que hacer en cualquier país que quiera atraer turismo es la parte de la higiene, la sanidad y las precauciones que se puedan tomar. Y entonces supongo que van a su propaganda va a decir que Cuba es una potencia médica, que allí hay los mejores médicos y que usted puede ir a Varadero y no va a tener ningún problema. La encrucijada a la que me refería es que luego cualquier médico que se mande a Varadero es uno menos para atender a Santiago de Cuba, ¿no? Y cada enfermero que se llame, que se envíe a Varadero, pues es un enfermero menos que hay en Santa Clara. O sea que ellos necesitan, el gobierno necesita urgentemente tener moneda dura para hacerle frente a todos los gastos que ellos tienen. La mayoría de los gastos del gobierno de Cuba no tienen nada que ver con el pueblo, sino con las misiones de ellos. Por ejemplo, Cuba tiene misiones diplomáticas en todo el mundo, en todos los países, y tiene misiones médicas y de todo tipo en todos los continentes, y entonces ellos necesitan pues poder manipular. Cuando ellos dicen para que el dinero no se manipule, en realidad es irónico, porque esto es una manipulación, ¿no?, en gran escala del pueblo cubano, que ahora con todas estas medidas pues va a requerir para poder comprar tener cualquier cosa menos pesos. Así que definitivamente no les queda otra. Siempre ellos han apostado, desde hace muchos años han apostado por el turismo, porque no les queda más nada. Y ellos no han logrado deshacerse de la arena en Varadero, y del sol tampoco, y del mar tampoco. Así que eso es lo único que ellos pueden vender, sol, mar y
arena. Pero imagínate que en este momento la situación se agrava en Santi Espíritu, tras otro brote de coronavirus en Trinidad. Con esos truenos, ¿quién duerme? No creo que ni italianos, ni nadie, pero bueno, ellos siguen apostándole al turismo como una fuente, indudablemente donde le entra dinero y ellos no tienen que poner absolutamente nada. Pero al mismo tiempo, ya que tú hablas de el toque de dónde están los médicos, porque esto le ha servido de plataforma para volver a reinstalar el programa de trata de médicos de bata blanca por el mundo entero, el coronavirus, cuando hay un psicólogo cubano llamado Melanio Ajax Borrero que ha criticado que las autoridades de oncología y radiología permiten que pacientes de ese hospital permanezcan de pie y en intemperie mientras esperan que les toque el turno para hacerse el análisis de sangre. Y mira tú que dónde hacen todas estas denuncias, pues en las redes sociales, en perfiles de Facebook, porque ya se les rompió la impunidad con los teléfonos inteligentes. Dame tu criterio, ¿hasta dónde tú crees que este tipo de situación pueda despertar al cubano que está como que agazapado, dormido, que solamente piensa en escapar, que solamente está pensando en crear su libertad personal?
Sí, bueno, los cubanos de a pie están en una posición muy difícil y lo han estado por tanto tiempo que ya han desarrollado sus mecanismos de supervivencia y sus mecanismos psicológicos para protegerse, ¿no? Cuando tú crees que estás en una isla, como lo estás, y que no es fácil escaparse, y que no se ven avenidas por ningún lugar, pues obviamente tienes dos alternativas, plantarte y ser fuerte en contra de todas las barbaridades que están viendo a tu alrededor, o ajustarte lo mejor que tú puedas. Obviamente el camino más fácil es tratar de sobrevivir, ¿no? Desde luego que cada vez esto se hace más difícil para todo el mundo. El nivel de pobreza pues sigue bajando y cada vez hay menos personas que se benefician por hacerle juego al gobierno. Y por eso se ven evidencias cada vez mayores de personas que se quejan públicamente, sea en las colas o en sus centros de trabajo, en vista de que ya llega la desesperación, ¿no? Que le llega a cualquier ser humano. En medio de todo eso se presenta una pandemia de unas dimensiones mundiales que no habían sido vistas hace 100 años, en un régimen que ya en cualquier momento se debilita, sea por un ciclón o sea porque los italianos no van a Varadero. Entonces imagínate, las bases están llenas y no hay donde poner ningún jugador. Cuba está al borde de cosas malísimas que pueden ocurrir en vista de las cosas malísimas que ya han ocurrido. O sea que ya no estamos especulando, sino simplemente se está viendo que este segundo periodo especial, más que un periodo, parece ser de la permanencia, no se ve que la cuestión del coronavirus se vaya a resolver a corto plazo, y aún así los beneficios del turismo no van a ir a esa persona que tú estás describiendo, que tú te estás preguntando si van a reaccionar o no.
Quiero tu reacción, ya que estamos tocando este tema, de la inclusión de Cuba, que ha sido electa para formar parte del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud. Bueno. Justamente ha sido algo que ha sorprendido con Surinam. Fueron los dos últimos miembros en entrar en esa organización que está siendo investigada justamente por su participación en toda esta trata de médicos que explotó con el plan Más Médico en Brasil.
Sí, bueno, tú sabes que esa organización es parte de Naciones Unidas. Cuando te hablé anteriormente que Cuba tiene embajadas en todas partes, parte de ese dinero que se gana del turismo, en eso es lo que se gasta, en influenciar a Naciones Unidas y a todas las organizaciones dependientes de Naciones Unidas para que el cabildeo del régimen cubano tenga éxito. Y como ellos son especialistas en eso y tienen todo el presupuesto que necesiten, pues es fácil ver que pueden sobornar a cualquier funcionario de cualquier gobierno, o que pueden incluso influenciar a sus correligionarios izquierdistas para que Cuba siempre tenga su asiento, sea en la Comisión de Derechos Humanos o en la Organización Panamericana de la Salud. Ellos están interesados en estar en todas las organizaciones para bloquear cualquier medida que no les convenga y para promulgar cualquier acción que les beneficie. Y son expertos en eso, tanto es así, las agencias de espías de Cuba son consideradas entre las tres más eficientes del mundo, y las diplomáticas por el estilo, porque están calificados y entrenados para llevar esa falsa imagen a todos los foros donde se les dé cabida. Desde luego que la administración Trump está haciendo todo lo posible por contrarrestar eso, y el candidato a la presidencia Biden quisiera regresar a los días de Obama, en que se le facilitaba todo al gobierno de Cuba, pero hoy por hoy el gobierno de Estados Unidos se ha plantado recio y está haciendo todas las movidas que se pueden hacer para contrarrestar la influencia de diplomática de Cuba en todas esas agencias como tú bien dices, eso explotó con lo de Brasil, cuando cambió el gobierno izquierdista de Brasil por uno de derecha. Entonces salió a la luz el papel que había jugado la Organización Panamericana de la Salud en este triángulo mediante el cual el dinero pasaba por ellos y ellos eran los que lo desembolsaban. La agencia esta panamericana se embolsaba su comisión por explotar a profesionales de la salud que después de estudiar por años resulta ser que ahora son esclavos y que la mayoría de su sueldo no les llega a su bolsillo, sino que va a parar o al régimen de Cuba o a la Organización Panamericana de la Salud.
Me gustaría, Fran, porque indudablemente hablamos de espionaje y el régimen castrista le otorgó licencia extrapenal, debes haberlo leído, es un cable de F, a Miguel Álvarez Sánchez, quien durante alrededor de 20 años fue el secretario del expresidente, hoy en plan pijama, del Poder Popular, Ricardo Alarcón, quien cumplió una sentencia de 30 años por espionaje. Tanto él como su mujer pues fueron indudablemente sancionados y verdaderamente esta situación surge porque tiene un cáncer terminal. Esto fue un juicio secreto hecho en el año 2012, un juicio militar para que nadie pudiera cuestionar por qué en un proceso sin pruebas se hablaba de la culpabilidad de los acusados. Se mencionó también que tanto en ese momento, y esto es una reseña del periódico local El Nuevo Herald, que Miguel Álvarez y Mercy Arce, ambos ex analistas de inteligencia, habían sido juzgados y condenados 22 meses después de ser detenidos en uno de sus viajes a Cuba. Los hijos, viviendo aquí en Estados Unidos, se comprometieron a portarse bien. ¿Hasta qué punto esto empaña la imagen de Alarcón? ¿Hasta qué punto quizás esperaron un tiempo? Pero ¿hasta qué punto nadie ha podido corroborar la verdadera esencia del papel que jugaba Miguel Álvarez y Mercedes Arce?
Sí, bueno, tú sabes, muchos académicos en FIU, la Universidad Internacional de la Florida, pues son de izquierda, ¿no? Entonces, un matrimonio Álvarez en FIU también estaban jugando como que si fueran académicos y en realidad resultaban ser espías, ¿no? Parece que llamarse Álvarez es muy muy popular en esos círculos. Junto con lo de Ana Belén Montes y los demás espías que se han descubierto en Estados Unidos, obviamente hay espías en ambos bandos. En Estados Unidos los juicios de espías son ampliamente cubiertos por la prensa y eso es totalmente al revés en Cuba. Cuando aquí se alega, por ejemplo, que los 5 espías fueron maltratados por el sistema judicial, resulta ser que su caso llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
No eran 5, eran muchos más.
No, muchos más.
Y ya todo el mundo sabe la realidad de que hicieron acuerdos con la Fiscalía y desde luego de casi 28, pues quedaron nada más que los 5. Gracias, Fran Rodríguez, por haber hecho estos análisis tan interesantes que indudablemente necesitas conocer el pueblo cubano, para que información es poder y esa es la que está en nuestras manos. La prensa está para informar, no para inclinaciones políticas ni alar la sardina a su sartén. Gracias, Fran. Ahora me voy con Darly Garcia, ingeniera, analista política venezolana, porque ha habido una votación clave en Naciones Unidas y se define como si se sigue investigando las violaciones de derechos humanos en Venezuela y se condena al régimen de Nicolás Maduro. Y me gustaría tu reacción, y te doy las gracias, Darly, nuevamente por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cari, buen día. Bueno, definitivamente para el pueblo venezolano es muy importante que se sigan apoyando estas investigaciones sobre la violación de los derechos humanos, que digamos que el mundo siga conociendo los desmanes contra el pueblo venezolano que tiene Nicolás Maduro y su régimen. Nosotros confiamos pues de que el mundo entero siga de parte de Venezuela. Sin embargo, seguimos muy preocupados porque aunque el mundo lo ve, lo dice y lo reafirman con todos estos informes, vemos que en Venezuela no pasa nada, que por el contrario el régimen sigue arremetiendo contra los venezolanos, contra aquellos que se quieren levantar y quieren protestar contra el régimen, y eso es verdaderamente preocupante. Y si le sumamos a eso que verdaderamente no vemos cuáles son las acciones del gobierno interino, mucha gente en Venezuela se siente...
Te siento como un poco como que dudativa, porque más de 50 países firmaron el proyecto, o se presenta hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿No crees tú que sucede absolutamente nada? Entre hoy y mañana pues se buscan tres objetivos: que se renueve por los años el mandato de la misión de determinación de hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad, condena a aquellos que ya han sido comprobados por el cuerpo por un reciente informe, y llama, y aquí es donde esto también a mí me llama la atención, a celebrar elecciones libres en el país caribeño, que mientras esté gobernado y mientras esté Nicolás Maduro en el poder, con su anillo de poder, dudo mucho que puedan haber elecciones libres. Ahora, dejando la palabra.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, Cari. Las dudas que tienen los venezolanos y que tenemos todos los venezolanos alrededor del mundo son las mismas. Primero, no podemos ir a un proceso eleccionario donde sabemos que el Consejo Nacional Electoral está en manos del régimen, cambiaron unas caras, unas otras, pero al final siguen siendo ellos mismos, donde tenemos un padrón electoral que no solamente que ya no se puede depurar, porque hay que hacerlo nuevo, porque ahí hay chinos, rusos, árabes, o sea, ahí hay más población extranjera que población venezolana, los muertos siguen votando, la gente que está fuera en el exterior sigue votando para ellos allá en el país, porque no, muchos no les han permitido cambios, porque no hay consulados, toda una cantidad de cosas. Con el tema de las elecciones, de verdad, para nosotros ninguno es un secreto, pues, de que eso no vamos a tener ningún resultado positivo, no solamente por el hecho de no ganar las elecciones, sino que aún ganando las elecciones estamos legitimando un proceso con un adversario que tiene oprimido al pueblo venezolano. Por otro lado, sí, por supuesto, me alegra como venezolana de que esta extensión por 2 años de las decisiones que se están tomando ahora en la ONU, pero si bien es cierto, Cari, nosotros más de 60 países nos reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, y ha pasado 1.5 años, casi 2 años, y ahí no se ha hecho nada, y eso es muy preocupante, porque a todas luces, en una que va a haber una elección, Nicolás Maduro va a hacer su elección a su medida. Él va a eliminar su Asamblea Nacional Constituyente porque él cree que va a ganar, o él se va a autoganar la nueva Asamblea Nacional. Entonces estamos perdidos. Siento que estamos perdidos porque aunque el mundo nos reconozca, dentro no ha habido la plataforma para el cambio. Lamentablemente ahorita Juan Guaidó llama a una consulta. ¿Cuál es la consulta? ¿Qué quiere saber? ¿Que los venezolanos quieren salir del régimen? ¿Que los venezolanos ya no soportan más el hambre, la miseria, el régimen de Maduro, que los venezolanos ya no soportan más la falta de medicina, de hospitales? O sea, eso es algo que lo estamos sabiendo desde hace 20 años. Entonces, a veces siento que, no por ser pesimista, pero a veces siento, tratando de mantenerme en la realidad, que es muy duro para el venezolano ver lo que está pasando. Tenemos un gobierno interino que no termina de tomar cartas en el asunto, que ahora llama a una consulta, y tenemos un régimen que se quiere autolegitimar con unas elecciones que no van, que sabemos no van a ser limpias ni transparentes. Sin embargo, la comunidad internacional nos sigue apoyando, digamos, quitando la máscara cada vez más de lo que pasa en Venezuela con respecto a la violación de derechos humanos, pero no pasa nada. Dentro del país no pasa nada, no hay un cambio, no hay nada.
¿Te debo o me debes una reacción sobre hasta dónde va a llegar la inflación o la hiperinflación? Porque Maduro importó papel moneda y considera imprimir un billete de 100,000 bolívares. Y esto valdría más o menos 25 centavos de dólares. Gracias a Darly García, ingeniera, analista política venezolana, por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, estas ambivalencias que Naciones Unidas tiene, este cachumbambé en el que se está envolviendo el pueblo de Venezuela día tras día. Las gracias también a Efraín García en los estudios de Radio Martín, a mi productor Miguel Sánchez y a todos los que han estado y han participado en Tras la Noticia. Ahora los dejo con el boletín de noticias a cargo de Lucy García y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta compartir con usted. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Cómo evitar que el cerebro envejezca demasiado rápido? Ay, ay, ay. Qué tema tan profundo y tan interesante, ¿verdad? El cerebro es un órgano que, al igual que el resto de nuestro cuerpo, envejece con el paso de los años. Si todos deseamos mantenernos más jóvenes, no es solo porque nos disgusten las arrugas, sino también para evitar las múltiples enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Las previsiones indican que en el año 2050, un 25% de la población europea tendrá más de 65 años y el número de personas con más de 80 años se va a triplicar. Pero existe una fuente de la juventud para nuestro cerebro y esa es la pregunta que muchos nos hacemos. Aunque posiblemente nada nos haga retroceder en el tiempo, podemos intentar envejecer de manera saludable y reducir el efecto que tiene el paso de los años. En muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos hacemos la pregunta básica y original, que sería la forma genuina de entender qué es el envejecimiento. Bueno, el envejecimiento podría definirse como el conjunto de los cambios que ocurren con la edad y provocan una disminución de todas nuestras capacidades fisiológicas, la parte motora y la parte cognitiva que tiene que ver con el cerebro. Por ejemplo, el primario es gradual e inevitable y se produce a lo largo de nuestra vida. O sea, esa parte que va produciéndose el envejecimiento, eso es algo que va de forma gradual. Y la parte secundaria o prematura viene desencadenado por el padecimiento de ciertas enfermedades o el abuso de sustancias y se puede prevenir. O sea, hay un envejecimiento que es básicamente inevitable, que se produce por cumplir años, gracias a Dios. Y eso es lo que le llamamos el envejecimiento primario. Y hay un envejecimiento que es secundario y muchas personas que lo veo que envejecen de forma prematura, pero esto está dado, por ejemplo, por abuso de ciertas sustancias como las bebidas alcohólicas, las drogas, aquellas personas que fuman desde muy pequeñitos. Hay personas que fuman desde que tienen 11, 12 y 13 años y tienen 70 años y siguen fumando. Obviamente, todo esto son factores de envejecimiento. Ahora bien, la edad cronológica, la que tiene el certificado nuestro de nacimiento, indica el tiempo que ha transcurrido desde nuestro nacimiento. Sin embargo, existe también la edad fisiológica, que depende de la condición de nuestro organismo y puede ser menor que la edad real cronológica nuestra, si nos cuidamos, por supuesto, o puede ser mayor si tenemos los hábitos que anteriormente he mencionado, que es lo que producen la aceleración del envejecimiento.
salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.